¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado, 1 de abril de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar todo lo que viene sucediendo en este fin de semana de WrestleMania. Fin de semana importante con muchísimo para comentar. Gracias por escucharnos en directo en MixLR. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
¡Hey! ¿Qué tal, Alessandro? Un poco desconcertado por estar grabando un sábado. Creo que era el único día de la semana que me faltaba en toda la historia de Arras de Lona por grabar. Y la verdad es que se me hacía un poco extraño estar ahora preparado para el programa, porque realmente, no vamos a mentir, no estaba ni preparado y me ha pillado de sopetón. No me acordaba de que me tocaba hoy. Y bueno, la verdad es que estoy bastante entusiasmado de que sea esta semana la que me toque a mí un poco comentar lo sucedido en el mundo del wrestling. Es la última parada antes de WrestleMania. Es seguramente la semana más grande de wrestling en todo lo que viene siendo el curso o el año más bien. Y bueno, yo creo que es muy interesante ver cómo han estado desarrollando los últimos toques y los últimos engranajes para que esta semana todos los shows muestren algo importante, ya que, como he dicho, es la semana grande.
Estamos en directo todos los sábados a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos. Estamos en Skype con el usuario Arras de Lona, todo junto. Entran aquí, dejan un mensaje. Pueden entrar a la llamada para comentar lo que ustedes quieran sobre lo que estamos hablando o sobre otro tema que quieran proponer. Y como digo, hay mucho que comentar. Vamos a ordenarnos de esta manera. Esta noche tenemos TakeOver. Vamos a comentarlo luego con Fede. Luego de que suceda el show, estaremos en directo hablando al respecto. Y ahí haremos una previa más amplia de WrestleMania. Más bien ahora en este show haremos la previa de TakeOver, la previa de Ring of Honor, Supercard of Honor, que es también esta noche. Hablaremos un poco de WrestleMania, algunas noticias y rumores y eso, pero como les digo, la previa más a fondo será esta misma noche luego de TakeOver, porque TakeOver también dura 2 horas y poco, así que tendremos tiempo para hacer la previa. Pero ya que estamos con esto de WrestleMania, Carlos, tenemos una encuesta en nuestra página de Twitter, en @ardlpodcast. La pregunta es, con las noticias que han salido en los últimos días, ¿cuál de esas opciones te gustaría como el cierre de WrestleMania? Tenemos ya bastantes votos que han llegado, a pesar de que hemos puesto la encuesta hace poco tiempo, la gente está interesada en este tema. Te digo, ¿quién va ganando? Sorprendentemente, yo pensé que no iba a ser así, pero está ganando Bray Wyatt contra Randy Orton con 36%. Luego está Undertaker contra Roman Reigns, que yo pensé que iba a ser la respuesta con más votos. Luego está el concierto de Pitbull también como opción. Y como última alternativa que la gente ha votado aquí, con 9% nada más. Yo voté por ellos, por cierto. Goldberg contra Lesnar, ahora te explico por qué voté por ellos. Pero, ¿qué te parece esta encuesta y qué te parece esta idea de quién debería cerrar el show?
Pues que gratamente me sorprende que el que vaya primero sea Bray Wyatt contra Randy Orton y no el concierto de Pitbull. Porque, sinceramente, yo pensaba que más que fans y que grandes entusiastas de la lucha libre, somos un poco trolls. Y yo pensaba que todo el mundo iba a votar al concierto de Pitbull, como yo mismo he hecho. ¿Para qué mentir? Porque la verdad es que yo tengo un poco de dudas de qué preferiría. Porque realmente todos tienen su parte positiva y su parte negativa. Por un lado dices, oh, Bray contra Randy, que es el que ahora mismo va con el primero. Pues obviamente es la historia mejor llevada, más cuidada, de más tiempo, que además Orton ganó la Royal Rumble, se merece el main event de WrestleMania. Luego tienes Undertaker contra Roman, que en el caso de que fuera como ya de verdad el último WrestleMania de Taker, que se está rumoreando por el posible hecho de que Jim Ross esté comentándolo, de que sea como el main event porque Roman toma el testigo como la cara, etcétera, etcétera, también estaría en una buena opción. Y luego Goldberg contra Lesnar, porque es el gran combate que vende este WrestleMania. O sea, ya es difícil ver a Goldberg, ya es difícil ver a Lesnar, los dos enfrentándose, es como un hecho súper marcado y que históricamente, tras tanto tiempo, es digno de encabezar WrestleMania. Entonces yo tengo bastante mis dudas, creo que cualquier opción se entiende que la vayan a utilizar como el main event de WrestleMania, pero yo me quedo con el concierto de Pitbull.
Yo pensé por el tema de ser Taker y que Roman es la nueva cara, en teoría, ¿no? La gente querría votar por ese combate porque además lo prefieren al Goldberg contra Lesnar, que tiene ya mucho hate por el tema de Goldberg, campeón y eso. Y por la duración del combate, que sería no mucho tiempo. Pero viendo las opciones, que estas serían las tres que creo que son las que al menos son considerables como posibles main event, porque luego dices AJ contra Shane no va a cerrar el show, luego Cena y Miz y ese tema no, tampoco va a cerrar el show. No hay otro combate grande como para que cierre, está el título mundial, los títulos mundiales, los títulos principales aquí en juego, y Taker en el combate con Roman. Viendo estas opciones, yo digo que Taker y Roman podría ser, pero creo que Roman va a ganar. Y no sé si sería una buena forma de cerrar el show con la gente odiando a Roman, a menos que quieras hacer el turn heel, ¿no? Y como hemos visto en infinidad de ocasiones, no es el caso. No sé si es una buena forma de cerrar WrestleMania, que en teoría debería cerrar con el final feliz, ¿no? Porque es WrestleMania y etcétera. Así que no sé. Pero tal vez hacen esto de al final Taker da la madre. Pero igual no lo veo como un buen cierre por el tema de lo que se llevaría el público de sensaciones. Si gana Taker, tal vez, ¿no? Pero bueno. Luego Bray contra Randy. También es un combate que puede sentirse importante por el tema de la storyline y todo lo que han hecho con ellos. Pero realmente no lo siento tan grande en comparación con los otros dos. Creo que ha sido más bien, como todo SmackDown en este WrestleMania realmente, como un paso por detrás de lo que se ha hecho en Raw. Porque es así. Y en el caso de Goldberg contra Lesnar, simplemente por el hecho de que se ha vendido bien la historia y genera expectativa, y el resultado también está como, o sea, yo pienso que va a ganar Lesnar y creo que es lo más lógico, pero aún la gente está con dudas y tiene esta idea de que es el combate pues de los tipos grandes. Que si bien yo en el pasado he dicho que no me gustaría esto porque considero que sería mejor tener un otro main event con gente más joven, para que si bien el público casual viene a ver Goldberg y Lesnar, se queda con la sensación de que, ah, mira, esto otro está en el main event, hay que prestarle atención a la gente nueva, no a simplemente la gente del pasado. Pero como no hay opción para eso, no veo que haya un combate que pueda estar por delante de ellos. Yo sí me quedaría con Goldberg y Lesnar, pero al parecer va a ser Roman y Undertaker, según dicen los rumores.
Bueno, me parece un poco exagerado toda la bola que se ha hecho alrededor de este rumor. Yo creo que es un poco humo. A ver, creo que si ya está lo suficientemente perjudicado por el buqueo Roman Reigns, que yo siempre le he defendido en cuanto a wrestler, pero no en cuanto a buqueo. Creo que ha habido una sobreexposición y nos han intentado meter con calzador a Roman Reigns en todos lados. Tener a Roman Reigns en tres WrestleManias seguidos en el main event, eso es muy perjudicial para
ya
él.
Ya se habla de que va a estar en el siguiente también.
Claro, y además se habla de eso de otra vez luchando contra Lesnar. Es que, por favor, yo creo que el pobre Roman no ganaría ni un aplauso con esto. O sea, yo creo que alternativamente de que gane o pierda con Undertaker, el final va a ser el mismo, cosa que ya hemos hablado y que todos nos parece algo coherente. Pero no creo que eso debería ser lo que cierre WrestleMania, porque es lo que te digo, ya pobrecillo tiene lo suficiente como para que ahora diga, no, sí, es que nos lo han puesto como main eventer para que nos lo traguemos 3 años seguidos. Y pensando en main event de WrestleMania, ¿qué luchadores han estado 3 veces en el main event? Porque, por ejemplo, John Cena lo ha estado pues Hulk Hogan, Stone Cold, The Rock, quizás, y sí, pocos más. O sea, Roman Reigns ya estaría ahí en lo más top con 5 o 6 años en el roster principal. O sea, esto sería una locura. Por lo tanto, yo creo que Lesnar y Goldberg, por historia, debería ser el que encabece. Y si acaso quieres dar al talento joven un paso al futuro, a la nueva cara, Bray Wyatt habría sido perfecto con Orton. Porque Orton certifica el paso medio entre la era de The Rock y Steve Austin, luego tenemos la de Cena, Orton, Batista, y etcétera, etcétera, y Misterio, quizás. Y luego ya tenemos la de Roman Reigns, AJ Styles, Seth Rollins, Bray Wyatt, pues ahí estaría el paso perfecto, Orton y Wyatt encabezando WrestleMania. Pero yo creo que de las tres opciones, la que más me cabrearía y menos me gustaría es que cerraran con Taker y Roman Reigns. Y además, si Taker no cerró WrestleMania contra otros grandes luchadores como ha sido Shawn Michaels, que otros luchadores como ha sido posteriormente, en rivalidades bastante más curradas que esta contra Roman Reigns, como ha sido Brock Lesnar, la racha, yo creo que es imposible que Undertaker y Roman Reigns sea algo que le gusta a los fans en el main event de WrestleMania.
También estamos con la idea de cómo saldrán los combates, porque si bien hablamos de la duración de Goldberg y Lesnar y aparte de cómo estará Goldberg para hacer un combate más largo de lo que hemos visto hasta ahora, Taker tampoco está en su mejor momento y no sé cómo vaya a estar. O sea, yo tengo fe aún en Taker, pero no sé cómo vaya a estar para darle un buen combate a Roman Reigns. Así que veremos finalmente qué es lo que cierra el show, cómo son los combates y con qué sensación nos deja WrestleMania y con qué sensación se ve el público en la arena y cómo responden al final del show. Anoche tuvimos el Hall of Fame, la primera parada de WWE en este fin de semana, su primer evento. ¿Qué te pareció en general las presentaciones, los discursos? ¿Cómo viste esta ceremonia del Hall of Fame?
Bueno, yo anualmente siempre soy de los nostálgicos que les gusta ver el Hall of Fame porque se llenan de recuerdos, de anécdotas, de grandes instantáneas y grandes lugares en la historia del wrestling gracias a estas inducciones. Y creo que este año ha sido una gran ceremonia una vez más. Creo que no ha habido casi ningún discurso, tanto de inducción como del presentado, que no me haya gustado. Creo que han estado todos a un gran nivel. Quizás se me ha hecho un poco largo, pero he de admitir que me he emocionado con DDP recordando a gente como Dusty Rhodes, agradeciendo a toda esta gente que ha estado con él. He de admitir que me he estado riendo un montón con Kurt Angle o con Teddy Long. ¡One on one with the Undertaker! Ojo, qué gran momento recordaba ahí.
En el video de Teddy Long con la recopilación de sus anuncios de combate tag team.
Sí, eso fue alucinante. Y he de decir que el trabajo que han hecho hoy, bueno, ayer más bien, los presentadores de cada hombre que ahora está y mujer en el Hall of Fame, ha sido muy bueno. O sea, creo que desde el respeto, la admiración de todos de ellos, sobre todo se notó en gente como John Cena, con las palabras que le dedicaba a Kurt Angle. Y creo que por lo general ha sido un gran Hall of Fame, muy recomendado, como siempre, y que nos deja sin duda uno de los mejores años en cuanto a gente que se merece estar en el Hall of Fame. Porque año tras año siempre hemos tenido celebridades que no se lo merecían, luchadores que bueno, serán grandes luchadores, pero yo qué sé, ¿qué pintaba, por ejemplo, Rikishi en el Hall of Fame? No pintaba tanto como quizás sí todos los que estaban este año, gente que se lo merecía desde hace mucho, mucho tiempo, como era Rick Rude, como era de Rock and Roll Express, gente que a día de hoy cuesta creer que estén en el Hall of Fame porque les hemos visto debutar o cuando estaban empezando, como es Beth Phoenix, Kurt Angle, o como Teddy Long, que ha estado durante toda la carrera cuando se hizo más famoso como manager general, hemos estado viviéndolo. Entonces, me siento incluso un poco viejo al ver el Hall of Fame, pero ha sido increíble este año.
Sí, ha sido una ceremonia que, si bien duró bastante, casi 4 horas, no se sintió pesada. Yo me la pasé bien viendo el evento en completo. Los discursos, todos fueron buenos. Tal vez los que cojearon un poco por el tema de, como que por momentos se perdían un poco o tal vez se alargaron más de lo necesario. Jim Cornette creo que habló bien, pero se alargó mucho. El Rock and Roll Express también por momentos se perdían en su discurso. Había otro, Ron Simmons y JBL, que no sé, no me convenció tanto. Pero por lo demás creo que todos fueron grandes discursos. La familia de Rick Rude también. Este jugador de fútbol americano que estuvo recibiendo el Warrior Award también. Creo que en general fueron buenos discursos todos. Se sintió como una ceremonia en la que realmente no tienes objeciones de quién entra o quién no. Si bien puedes hablar de Beth Phoenix, bueno, que no es tanto Hall of Famer o Teddy Long, pero por cómo se presentaron, te convencieron de que está bien el puesto que les están dando, la gente respondió bien. Así que una ceremonia bonita en general. El discurso final de Kurt Angle es algo que tengo aquí anotado porque me llamó mucho la atención. Kurt Angle siempre ha sido reconocido como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, por su trabajo en el ring, por los grandes combates que ha dado. Pero él dijo algo muy interesante, y es que cuando él sale, y además por todo lo que hizo, saca la peluca, saca el sombrero del vaquero, hace lo de la leche al final, él dice que si bien trabajar en el ring es importante, recomienda que la gente se tome riesgos, pero no en el ring, sino en su personaje. Porque al final dice, lo que la gente recuerda más y lo que más impacta son los momentos más que los combates. Y demuestra, precisamente con todos estos gestos, que la gente lo recuerda con cariño por esto, más que por los combates. Por los combates lo pueden respetar y lo pueden recordar también. Y puedes decir, el combatazo con Shawn Michaels, combatazo con Brock Lesnar y demás. Pero ves cómo estos momentos, que están fuera del tema del ring y son más de entretenimiento, le guste a quien le guste, pues son los que quedan al final para la historia también.
Sí, sí, la verdad es que es algo recurrente en todos los discursos. Y aquí Kurt Angle, ya solo con el inicio y los cánticos de You Suck, creo que es el cántico más recordado de la historia de la lucha libre, sin contar quizás los What y demás cosas. Pero dentro de los temas musicales, el You Suck de Kurt Angle, que hasta en el Hall of Fame le hacen como el chiste, porque obviamente aquí yo me esperaba incluso más un Kurt Angle o algo así, aunque está destempo, da igual. Y me gusta cómo recuerdan estos momentos, ya no es como los grandes combates y demás, sino como los grandes momentos que vivían dentro del ring con segmentos, etcétera, y cuando estaba fuera de ellos y por los cuales se lo recuerda. Porque, por ejemplo, en este discurso de Angle nos recuerda momentos con gente como Jim Ross, como Tommy Bruce Prichard, con Pat Patterson, y cuando empezaba en televisión y todo esto. Y entonces piensas, ¿qué grandes mentes hay detrás de todo esto? Que a veces, como dijo el propio Kurt Angle, hacer el ridículo ayuda y se sacó el sombrero de cowboy, etcétera, etcétera. Y es gente que le coges cariño por actos y no solo por combates, y creo que es algo de la fórmula del wrestling, no solo lucha libre, sino yo creo que veríamos otra cosa, ¿no? Quizás estaríamos viendo boxeo, estaríamos viendo lucha grecorromana, MMA, yo qué sé, pero creo que estos segmentos, los personajes y la gente de detrás son la que realmente monta todo el espectáculo.
Así que recomendable para que no haya visto el Hall of Fame, al menos vea hace un par de discursos. Sale Tony Chimmel en el discurso de Beth Phoenix, es genial para hablar de Edge. Así que recomendable para todo quien no lo haya visto. Hablemos de TakeOver, que es esta noche, Carlos. Tenemos una cartelera interesante, tal vez no tan fuerte como en otras ocasiones de TakeOver, pero con combates que llaman la atención. El primero de ellos es un combate mixto de equipos. Por un lado tenemos a Ty Dillinger, Roderick Strong, No Way Jose y Ruby Riott contra Sanity, Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane y Nikki Cross.
Bueno, este combate que ya se cantaba a gritos desde hace semanas que se iba a realizar fue con la llegada de Ruby Riott, con el que ya se montó todo el combate per se. Es un combate que, si bien no creo que sea malo, porque los luchadores que hay no son para nada malos, todos los miembros de Sanity, Ty Dillinger, No Way Jose, Strong, etc. Creo que el combate va a ser un poco caótico, que es más bien un combate de kickoff, ¿no? Como no de kickoff de pre-show, sino para iniciar todo, poner al público en marcha, que sea un combate entretenido, que aporte diversión más allá de calidad, que haya es que sobre todo temo que haya mucho caos porque es un 4 contra 4 mixto. Es un poco extraño, ¿no? Esta estipulación, pero sí, yo creo que nos ofrecerá un buen combate, la historia ha estado bien y son grandes wrestlers, por lo tanto yo creo que será un buen match, aunque mantengo la duda de que no sé quién va a ganar. No sé si finalmente se decidirán a subir por fin a Ty Dillinger tras TakeOver al roster principal o no. Pero bueno, en el último combate ganó Eric Young, así que aquí quizás ganen ahora los faces.
Mi crítica sigue siendo igual que la semana pasada, porque salió Ruby Riott de ahí a ayudar a Ty Dillinger y esa gente, pero salió de la nada, nadie sabía nada de ella, ¿no? Al menos no la gente que solo ve NXT, no la conoce de las indies como Heidi Lovelace. Sale un video en YouTube y se presenta un poco, pero en esta semana en NXT no vi realmente nada de un mayor esfuerzo para presentártela mejor, así que llegamos a este takeover con Ruby Riott siendo casi una incógnita para el nuevo fan. Pero será un buen primer paso, supongo, para presentarlo un poco más, que tal vez se lleve la victoria sobre Nikki Cross, si es que quieren hacerlo así, y que ya se acomode un poco más dentro de la división, pero igual me parece que fue un poco flojo el trabajo de presentar a Ruby Riott para este combate en un takeover.
Sí, absolutamente de acuerdo en ese aspecto, porque pese a que nosotros que conocemos ya a Heidi Lovelace por las indies, y yo por lo menos no soy un experto en lucha independiente de women's, sé lo suficientemente de ella como para saber que es una buena wrestler y que le vendría genial esa victoria con Nikki Cross y así asentarse ya dentro del roster de NXT como alguien fuerte y con capacidades. Pero es verdad que a la gente ahora no le va a motivar este combate porque, si bien sí que han trabajado algo lo suficiente con la historia de la lesión de Roderick Strong, los ataques de Sanity, Ty Dillinger sin querer unirse a Sanity, etc., la parte de Heidi Lovelace es una incógnita, así que yo creo que es una buena puesta en escena. Es igual que, por ejemplo, con Aleister Black. Yo creo que no es lo suficiente con mostrarnos estos vídeos y que debute ya en un takeover, y más en este que es súper importante. Pero bueno, es un buen escaparate para darse a conocer y yo creo que puede hacer un gran impacto.
Esta historia lleva mucho tiempo ya funcionando aquí entre Dillinger y Eric Young, así que veremos cuál es el siguiente paso, quién gana aquí, si sigue o no, si hay un último combate pronto o no. Tenemos luego a quien ya mencionabas, Aleister Black contra Andrade Cien Almas.
Creo que este seguramente sea uno de los tres o cuatro combates que más me interesan de todo el evento, junto a WrestleMania, junto quizás todo el WrestleMania al Weekend. A ver, hay muchísimas alternativas y muchísimos combates, pero tengo mucha curiosidad porque ya hemos comentado muchas veces aquí en el programa que nos encanta el trabajo del ídolo y que poco a poco se ha ido manejando mucho mejor en este estatus como heel. Ha tenido ya grandes victorias que le mantienen como luchador importante y en el que confían, pero se ha ajustado ya a ser como el siguiente Tyler Breeze, el siguiente Ty Dillinger, ese luchador importante que se mantiene en el upper mid-card y que siempre hace de jobber cuando llegan grandes luchadores o alguna leyenda o alguien para los eventos importantes. Quiero decir, Ty Dillinger tuvo que hacer la papeleta con gente como Bobby Roode, como Austin Aries. Tyler Breeze, me acuerdo con Apollo Crews, recuerdo también con Justin Thunder Liger. Y ahora yo creo que Andrade es el que tiene que recoger el testigo de algún modo y lucir importante a un Aleister Black, Tommy End, un luchador pasivo en el ring y que es potencia pura, espectacular con el movimiento de piernas y tiene una técnica y una fuerza despiadada, absolutamente. Quien no la haya visto es increíble. Es un luchador que además tiene muchísimo carisma, solo por cómo se le presenta. Y la verdad es que por ese choque de wrestlers, Andrade, que es justo todo lo contrario, es alguien súper dinámico, aéreo y con mucha rapidez, que Tommy End también lo es, pero Tommy End es un tipo que va mucho más directo,
Pero también he
pues
visto
creo que...
a 100 Almas pegarse duro con Oney Lorcan en los últimos combates que han tenido. Así que por ese lado también podría darle un combate interesante a Aleister Black para pegarse un poco y que saque Black lo mejor que tiene, que es las patadas y el Muay Thai y eso.
Sí, yo creo que se pueden compaginar bien, porque también hemos visto a Aleister Black cuando luchaba en Progress, por ejemplo, contra gente como a Will Ospreay, como Mandrews, y lo hacía igual de bien que contra Chris Hero o Jimmy Havoc. Y como tú has dicho, Andrade también se ajusta bastante a gente como puede ser Oney Lorcan, que es alguien muy parecido en ring a Aleister Black. Así que yo espero muchísimo en ring, espero que les den bastante tiempo, y es una gran carta de presentación la que se nos da esta noche para Aleister Black.
Luego, por el título de parejas de NXT, un combate a tres bandas: los Authors of Pain, DIY y The Revival. Yo estaba lamentando viendo este show de NXT de la última semana ya no tener Florida Vice porque hay un comentario que quería hacer. Y es de la promo de Paul Ellering cuando está con los Authors of Pain en backstage. Y dice: ah, DIY, ustedes no pueden vencernos y The Revival quieren serlo como los Authors of Pain. Yo he escrito el libro para el éxito en las parejas y los autores solo tuvieron que leerlo. Yo digo, pero si son los autores, ¿os ven? O sea, ¿no se supone que si son autores, ellos tendrían que escribir el libro, no solo leerlo? ¿Por qué Paul Ellering es quien escribe, no? Él podría ser más bien el editor, si quiere, ¿no? Editor of Pain, pero los autores tendrían que escribir el libro.
¿Cuánto tiempo has estado guardándote este chiste?
Desde que lo vi, ¿cuándo fue? El jueves.
Yo no habría aguantado y lo habría puesto en Twitter. Es demasiado bueno.
¿Y qué te parece el combate que tendremos esta noche? ¿Quién podría ganar el título? Yo creo que lo retienen los Authors of Pain, simplemente por el tema de que no lo han tenido tanto tiempo. Aparte, al ser de tres bandas, ninguno de los otros equipos sale tan lastimado, pero veremos si es que hay algún cambio. No creo que haya, pero quién sabe.
Yo creo que aquí hay que ir con cuidado, a diferencia de lo que piensas tú, de qué equipo puede salir más lastimado, porque es un elimination match. Y entonces habrá un
Oh, es
equipo que
verdad.
se des... Claro, y hay uno que ya se descuelga. Y teniendo en cuenta que se avecina muy próxima la subida al roster principal de The Revival, yo creo que no hay que descuidarles en NXT. Que ya sabemos que NXT es un territorio completamente alterno a lo que pasa en el roster principal. Nadie se acuerda de lo que pasaba en NXT, más allá de los campeonatos que se lograron o poco más, una vez subes al roster principal. Entonces yo creo que Revival, por lo tanto, debería estar en la final. Pero ahí dices, oh claro, si retienen los Authors of Pain, #DIY van a estar un poco perjudicados y además estos también... Se ve próxima que deberían subir al roster principal y es complicado. Yo ahora personalmente tengo mis dudas de que ganen los Authors of Pain o que vuelvan a ganar los títulos Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, ya que ellos tampoco estuvieron demasiado tiempo con los títulos. Pero yo también confío en que ganen los Authors of Pain. Tenemos a Heavy McInerney, tenemos a Sanity por ahí esperando también para retar en algún momento. Entonces, es gente joven, los otros ya básicamente han hecho todo lo que tienen que hacer dentro de NXT, así que confío en que ganen los Authors of Pain, sobre todo en el punto de que estoy esperando desde hace mucho tiempo a Revival en el roster principal, y creo que Tommaso Ciampa y Johnny Gargano podrían ser aquí los perjudicados porque podrían irse a 205 Live y ya da un poco igual que hicieran de parejas en NXT o que fueran los primeros eliminados. Y por eso yo creo que las eliminaciones serían #DIY y luego de Revival para que retengan los Authors of Pain.
Sí, también lo veo por ahí. Luego tenemos por el título femenino un combate que podría estar bastante bien. Asuka defendiendo contra Ember Moon.
El Dream Match de Asuka que estábamos esperando desde hace más de un año es la luchadora que más marca ha hecho dentro de NXT, incluso más allá de las Four Horsewomen, que sí, fueron las que iniciaron todo el cambio de luchadoras dentro de WWE, pero Asuka ha sido la mujer dentro de NXT, por encima de ellas cuatro, de Paige y de quien sea, porque sigue invicta. O sea, lleva una racha que es imparable, de las más grandes de la historia del wrestling, seguramente. Y Ember Moon se presenta por fin como alguien que estaría cerca de quitarle el título y que yo confío en que lo haga, porque si ya no le gana a Ember Moon, esto ya lo dije en Florida Vice hace un par de semanas, ¿quién debe ganar a Asuka? O sea, creo que se han hecho buenos trabajos con Billie Kay y Peyton Royce, y trabajó bien cuando se enfrentó a Mickie James, toda la gente a la que luchó anteriormente, como Nia Jax, como Bayley. Pero ahora yo creo que Ember Moon ya es la luchadora que está preparada para vencer a Asuka, y claro, el combate obviamente va a ser increíble, además de que Asuka es una luchadora increíble, y también son otras luchadoras que son las que se ha enfrentado. Pero Ember Moon yo creo que se ajusta más al estilo de Asuka y creo que también tiene la capacidad para dar un combate más espectacular que los que hemos estado viendo.
Obviamente va a ser un buen combate, yo me pregunto qué tan bueno, si llega a ser como candidato a mejor combate del fin de semana o algo, pero quién sabe, a lo mejor sí. Veremos cómo les va a ambas y también pienso que Asuka debería perder ya el título para ir al roster principal. Ya lo que se haga con ella ahí será para ver y para preguntarnos si es que podrá mantener el hype que trae aquí con lo hecho en NXT. Y hablando de eso, tenemos en el main event, por el título de NXT, Bobby Roode contra Shinsuke Nakamura, con la posibilidad de que Nakamura pierda y también esté próximo a subir al roster principal.
Aquí es que en el momento en el que me pregunto, espera, ya hemos hecho toda la previsión del takeover y veo que se me quedan muchos nombres fuera de cartelera. Está fuera Cassius Ohno, está fuera Billie Kay y Peyton Royce. Tenemos fuera mucha gente con la que han estado trabajando y solo quería recordarlo, que seguramente sea para aprovechar, grabar antes y tener un episodio puente de NXT. Pero bueno, yo creo que la cartelera queda de momento un poco floja. Espero que por lo menos a estos combates les den importancia. Especialmente a este main event, que podría ser el último combate de Nakamura dentro de NXT, como tú mismo has dicho. Y es que realmente ha pasado solo un año desde que debutó Nakamura, desde que tuvo su primer combate contra Sami Zayn. Y ya ha hecho todo en NXT. Ha sido incluso dos veces campeón del territorio de desarrollo. La verdad es que el combate no me crea nada, nada de hype, es un combate que ya hemos visto, la historia tampoco se ha centrado en ellos, ¿no? En NXT creo que incluso se ha trabajado más en Cassius Ohno, como estuvo Nakamura fuera de televisión, no se ha trabajado tanto, Bobby Roode no ha sido un luchador que haya aparecido especialmente dentro de televisión, entonces el combate no me motiva mucho, pero sí que me motiva un poco más allá a ver si Nakamura no gana por tercera vez el título de NXT, que no lo necesita, y ver qué es lo que depara después en Raw o SmackDown por WrestleMania y un posible debut, porque pensando en el regreso de Finn Balor, gente como Samoa Joe por ahí aún esperando y un montón más de luchadores para posterior a WrestleMania y NXT, yo creo que me motiva más lo que va a pasar después de este fin de semana.
Yo pienso que Nakamura tendría que ir a SmackDown. Hemos hablado de esto ya antes. Y veremos si es que deciden hacerlo pronto luego de WrestleMania. Porque, como ya dije la semana pasada, Nakamura no debería seguir en NXT. Porque el tiempo que ha pasado en NXT, si bien ha hecho varias cosas, ha tenido algunos buenos combates, ha sido más bien para que pierda el hype que traía desde Japón. Porque cuando llegó estaba súper over. El gran combate con Sami Zayn fue un gran primer paso y la gente lo amaba y todo. Ha pasado el tiempo, Nakamura se ve no tan motivado luchando ante 300 personas todas las semanas. Y como que ha perdido el hype que traía, ¿no? Y espero que saliendo de NXT, llegando al roster principal, encuentre más motivación, vuelva a ser quien era, porque no digo que haya dejado de ser quien era, pero que se muestre un poco más como la estrella que es realmente, y que lo aprovechen en el roster principal, y creo que SmackDown sería un mejor lugar que Raw, porque en Raw, pues, 3 horas, hay que hacer promos, y hay que vender, hay una idea de cómo se debe llevar el show. En SmackDown hay, creo, más oportunidad de ir por otros caminos, y que Nakamura no hable mucho, que salga ahí, tenga buenos combates y ya. Pero veremos qué pasa con él, espero que el combate esta noche sea bueno para cerrar TakeOver, seguramente lo será. Mejor que el anterior, tal vez, ojalá. Y Bobby Roode debería seguir siendo campeón.
Estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que hemos perdido el hype por Nakamura como él mismo lo ha perdido. Y yo sí que me atrevería a decir la afirmación de que ha dejado de ser el propio Nakamura, porque es la motivación y la pasión sobre el ring lo que se ha dejado de mostrar. No sé si es por el toque que ha perdido al ser un estilo distinto lo que se juega en New Japan de lo que se hace en NXT, pero yo creo que Nakamura sigue teniendo ese it factor que era de main eventer y de luchador que todos decíamos, oh, este podría llegar muy muy alto dentro de WWE, y ahora creo que por su trabajo se ha un poco devaluado como posición de Nakamura, y una vez llega al roster principal me da un poco de miedo a que no esté en una posición de élite como en el main event, porque Nakamura es un luchador de main event y obviamente no le vas a poner ahí de buenas a primeras, que también podrías hacerlo como se hizo por ejemplo con Finn Balor, pero yo creo que hay que cuidar mucho a Nakamura una vez suba al roster principal. El primer paso sería, sí, doy fe, llevarle a SmackDown y luego allí poco a poco tratarle como una verdadera estrella.
Ahí está TakeOver. En general te genera hype el show para ver los combates, los resultados, el ambiente del público. Yo, por ejemplo, siento que va a ser un buen show, pero no estoy tan hypeado como en otras ocasiones. No tengo tanta expectativa. Pero sí creo que algún combate valdrá la pena ver. Pero en general no estoy tan entusiasmado, como digo, como en otras ocasiones.
Yo estoy con las expectativas bastante bajas. Creo que este año, seguramente en conjunto, WrestleMania y NXT TakeOver es una de las ocasiones del fin de semana más importante del año en los que estoy con menos ilusión por los shows. Quizás es por lo que dijo Paul Heyman, de que es un error que haya tantos eventos el fin de semana que esto ya está sobrecargado, porque
vas a ver todo, 80, vas a ver Evolve, vas a ver, qué sé yo, Progress y lo que vayan a presentar por ahí.
Pues mira, ya he visto los dos shows de Progress, digo, de Evolve. El de Progress no pude porque tardaron en poner el streaming, estaba caído, etcétera, y tuve que estudiar y no me dio tiempo, pero también lo tengo que ver. El Hall of Fame. Hoy, Ring of Honor, Supercard of Honor. Progress contra Evolve. Mañana, y esta tarde también hay Shimmer. Y mañana hay más cosas aún y estoy un poco sobrecargado. Y es que a veces tengo la sensación de que prefiero casi un buen combate de Ricochet contra Keith Lee en Evolve, o un combate de Jimmy Havoc contra Zack Sabre Jr. en Progress, que un Nakamura contra Bobby Roode, porque yo qué sé, creo que in-ring me va a sorprender más los otros combates. Y por eso creo que estoy un poco defraudado con la carterera de TakeOver y con WrestleMania. A ver, sigue siendo WrestleMania y cada minuto y cada hora que pasa, pues voy con más ganas a que llegue el momento. Pero sí que es cierto que yo, y como veo tú tampoco, no somos los únicos que tenemos un poco menos de entusiasmo por este TakeOver.
Veremos si nos prueba equivocados ese TakeOver, que sea un gran show, y estaremos hablándolo esta noche con Fede, como les digo, además haciendo la previa de WrestleMania. Esta última semana de WWE de cara a WrestleMania en Raw y SmackDown han sido shows no muy cargados de noticias, no tan importantes o tan entretenidos en general, porque las carteleras ya estaban armadas de cada marca, ya simplemente había que terminar de vender algunas cosas, pero no hubo nada que te terminara de enganchar, al menos en mi opinión, para ver el show el domingo. Lo que podemos hablar, hemos comentado ya que se habla de quién podría cerrar el show, pero algo que sí sabemos es que Neville contra Austin Aries estará en el pre-show, lo cual ha generado algo de controversia porque, en mi opinión y la de varios, era el combate que estaba posiblemente llamado a ser el mejor de la noche, si es que le daban tiempo y podían estar en una buena posición en la cartelera. Ahora en el pre-show, Austin Aries ha mencionado en su Twitter que no le importa en qué puesto está, que él está ahí para dar lo mejor, y seguramente será un buen combate, pero finalmente creo que depende de cuánto tiempo les den. Siendo el pre-show, tal vez hay un poco más de libertad en cuanto al tiempo que puedan tener. Y también de la hora, porque si es muy temprano, la gente
Claro.
todavía estará llegando a la arena. Será como 205
Claro,
live.
claro. Para que se sientan cómodos, les han puesto en el pre-show de gente llegando, gente marchándose, poco ambiente, estando más atentos a quién se pasea por aquí y quién no, y todo esto. La verdad es que la sensación, un poco plural por las redes y por la gente que me rodea y como tú, es de que este podría haber sido el combate que se robaba la noche y que es una pena que esté en el pre-show. Yo creo que justamente ha sido, es el factor que tenían miedo a que se robara la noche. O sea, que después de tanto tiempo trabajando con 205 Live y que no funcione, ahora podría haber sido un gran momento decir, oh, mira, qué gran combate han dado Neville y Austin Aries. Vamos a empezar a ver 205 Live, a ver si siguen siendo estos combates iguales. O sea, tienes un lugar y un momento perfecto para darle algo de push a 205 Live y a todos los cruceros. Y decides, oh, no, mejor vamos a ponerlos aquí ahora en el pre-show, porque como hemos trabajado mal con este show, pues a la gente no le importará. Yo creo que en vez de aprovecharse de ese nicho del mercado, están un poco pues subsanando el error. Y creo que no lo están haciendo bien para nada en ese sentido. Creo que podría ser el combate de la noche y a lo mejor le da hasta miedo al propio McMahon o a Triple H, que eso acaba afectando a que la gente diga, oh, qué malo ha sido Lesnar contra Goldberg, oh, no ha sido lo que esperábamos Taker contra Roman. Porque mirad qué bueno ha sido Austin Aries contra Neville. O sea, yo creo que hay bastantes cosas que no ha sido nada así al tuntún y ha sido
Yo
todo bastante
tengo una
premeditado.
teoría conspirativa al respecto, Carlos. Yo pienso que no lo han puesto en la cartelera principal para no tener que parar el show y poner las cuerdas moradas.
¡Oh! Pues que no te extrañe, o sea, podría ser una de esas razones que agraven un poco la situación y que digan, ah, mira, pues al pre-show y ya está. Pero pensemos en que seguramente tardan 8 veces más en la entrada de Goldberg y la entrada de Taker que en cambiar las cuerdas 25 veces. Pero bueno, porque la rampa es grande, grande como ella sola. Yo creo que va a durar más la entrada de Goldberg que todo el combate. Pero bueno, por lo menos tenemos aún el Neville contra Aries. Como tú has dicho, sería importante ver cómo está el público y cómo está el estadio y espero que. Es que seguramente sea el combate que abre a WrestleMania, dentro del kickoff incluso, y eso estará bastante mal, porque la gente sabe que el show es largo, cansado, y entonces pues, prefieren estar un poco antes fuera de la arena, conversando, comprando algo, comprando bebida y comida, y entre tantos combates, pues seguramente digan, ah, pues sacrificamos este, y es una pena, porque podría ser el combate de la noche.
Veamos la encuesta cómo va, lo que teníamos más temprano en Twitter, en @ardlpodcast, sobre qué opción querrían como main event o como cierre de WrestleMania. Sigue ganando Bray Wyatt contra Randy Orton, con 37%. Ha subido por un punto, le gana el concierto de Pitbull a Undertaker y Roman, uno con 28, el otro con 27.
Vamos.
Y sigue abajo, en el fondo, muy en el fondo, Goldberg contra Brock Lesnar.
La verdad es que a medida que va pasando el tiempo, es que sí que me extraña mucho que Goldberg contra Lesnar esté como tan abajo, porque si bien es un combate que no se merece estar en el main event por quiénes son, cuánto tiempo han estado fuera, y que todos queremos ver a gente como Bray Wyatt o Orton, creo que incluso debería estar por encima de Roman contra Taker.
Antes de continuar, tenemos aquí unas preguntas o unos comentarios que me han dejado en Twitter, porque aquí Andrés no podía quedarse aquí a llamar en directo. Dice: sobre el Hall of Fame, lo que dijo Kurangel sobre los gimmicks y el saber llevarlo, me recordó en algo a Rusev, ustedes, ¿no? Un luchador que le dan segmentos que en el papel se ven horribles y él los hace ver como oro.
Sí, hay muchísima gente que hace de la nada y de algo malo, de algo tonto, ideas increíbles. Yo creo que más que Rusev, el que más se me viene a la cabeza es Jericho. Jericho es el hombre que ha puesto capaz, o sea, ha sido capaz de poner a Uber una lista, o sea, una jodida lista, 2 veces en su historia, dos. O sea, es increíble. Y Rusev es verdad que ha tenido momentos muy bajos, momentos bajísimos y momentos muy, muy bajos. O sea, en una escala ha sido el que más abajo ha podido estar. Y luego surgir a flote también ha sido Bray Wyatt. Recordemos ese combate contra Dean Ambrose y el Espectro y todo esto. Son ideas bastante malas, pero que luego quedan bien si se trabaja bien con el personaje y sobre todo si sabe de los trucos y del qué hacer ante estas situaciones. Y sí, yo creo que Rusev se ha ajustado a estas situaciones muchas veces. Y es una pena que se pierda WrestleMania.
Aquí también tiene una teoría interesante sobre los resultados de WrestleMania. Dice que está esperando que gane Chris Jericho el combate con Kevin Owens por el título de Estados Unidos. Y que luego al siguiente día Goldberg gane también y luego se retire porque tiene que irse, qué sé yo, y deja el título vacante. Y luego Owens, como tiene la revancha y llega Finn Balor, que también tiene una revancha porque no perdió el título, se enfrentan por ese título mientras que Jericho va con Joe. ¿Quién sabe? Podría ser, pero ahí está. Owens y Balor, por el tema de sus revanchas, se enfrentarían, según él.
Uf, demasiada gente, demasiado complicado y intentan
O
muchas
sea,
veces hacer que
no
el
es
re...
imposible, pero hay muchos factores aquí que podrían entrar en juego para que esto suceda.
Yo creo que no, sobre todo porque muchas veces tiran de el wrestling no tiene memoria y aquí ahora no van a hacer, oh, ¿os acordáis? Estamos esperando a Balor por esto y Owens ahora de repente decir que necesita canjear su oportunidad de nuevo por el título. O sea, lo han dejado correr demasiado. Cuando lo pedíamos no lo han hecho, que no lo hagan ahora, aunque es una historia que tiene sentido.
En SmackDown tuvimos más noticias que en Raw, curiosamente. Tuvimos el regreso de Naomi para participar en ese combate de WrestleMania, que es un Six-Pack Challenge por el título femenino. Estará ahí en su ciudad natal, probablemente gane. Y estábamos esperando a ver qué sucedía con este combate, si se anunciaban más participantes. Finalmente no, queda así como seis. Y yo creo que Naomi va a ganar. Creo que sería luego de todo lo que se ha visto con el tema de que tuvo que dejarlo vacante, sea su ciudad natal, el regreso. Y también que está over con el público, de lo poco que hay en SmackDown, en esa división que, digamos, ha generado una verdadera reacción, con respeto de las demás, pero es que es lo que ha pasado. Creo que Naomi gana el título.
Yo también quiero que gane Naomi el título, porque lo triste es que estábamos con Naomi llorando, teniéndose que perder WrestleMania, y era como un joder, es que estamos sintiendo su dolor, y ahora la felicidad de que pueda estar en su casa, en WrestleMania, y seguramente ganando otra vez el título, descarta mi opción principal, que era que Becky ganara el título de SmackDown. Así que yo creo que Naomi es justo que le devuelvan lo que es suyo. Lo perdió como Balor, lo perdió como Rollins, lo perdió como Haskins. Hay un montón de luchadores en muy poco tiempo que han tenido que sufrir lesiones y han abandonado sus títulos y luego han ido a por ellos, etcétera, etcétera. Y hay una historia de redención detrás. Y creo que con Naomi ahora es que es el escenario perfecto, su regreso en casa, en WrestleMania y coronándose. Tengo muchas ganas y me pone muy feliz de ver a Naomi ahora de regreso. Creo que es una luchadora que sorprende, sorprende mucho. La gente no se espera nada de ella y acaba siendo bastante mejor de lo que aparenta. Y en un escaparate donde está gente como Becky Lynch, Natalia, Alexa Bliss, Mickie James, o sea, todas las luchadoras están ahí en una gran posición y son buenas wrestlers. Creo que Naomi ahora a ganar sería un gran impacto.
Después, lo que a mí me pareció de estos últimos shows de WWE, Raw, SmackDown, incluso NXT 205 Live, de cara a WrestleMania, creo que lo mejor que se ha hecho ha sido el segmento con The Miz y John Cena, especialmente por la promo de Cena al final, porque Cena mata a The Miz en la promo, diciendo que no va a ser un combate competitivo, sino que te voy a destruir y demás, hablando sobre metiéndose con él y el hecho de que se meten con ellos, de que no tienen hijos, no están casados y demás. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Le pregunta, luego se mete con él, con el tema de que siempre saca excusas. Una gran promo de Cena, el público estuvo muy metido con él. No sé cómo estará más bien mañana en WrestleMania, porque en el Hall of Fame la gente estaba con cánticos para The Miz.
Por Andamiz.
Pero creo que fue una gran promo de Cena y tal vez de los últimos shows, como digo, el mejor ángulo trabajado, el mejor combate de los trabajados para WrestleMania.
Sí, estoy de acuerdo contigo, porque es un combate que a todos nos dolía bastante. Creo que de todas las oportunidades que tenían, esta era la que menos me gustaba y justo fue la que eligieron, como ya es casi de costumbre dentro de WWE. Tenías a Cena contra Samoa Joe, a The Miz con el título intercontinental, a Cena contra otras 1.000 personas. Meter ahí el combate mixto solo por la historia de Total Bellas, de John Cena que no se quiere casar, que John Cena no quiere a Nikki Bella, no sé qué. O sea, era un poco estúpido. Y por la gracia de The Miz y de John Cena, sí que ha sido algo interesante y uno de los mejores ángulos trabajados, quizás por lo flojo que se presentaba. estos dos han puesto de su parte para que no sea un fracaso como historia. Los segmentos de The Miz, geniales. O sea, este último con The Miz haciendo de Daniel Bryan de rodillas con barba era muy gracioso. Y luego la promo de Cena ya explotando, haciendo la gran promo de Cena a la que estamos acostumbrados, ha estado muy bien. Pese a que fuera bajo una clave de humor, básicamente, todo lo que se ha tratado esta rivalidad. La última promo que hizo de Miz en el vídeo, una vez se quita la barba, se quita la gorra y todo, y hace la promo a cámara, y luego la de John Cena in ring, creo que nos montan bastante motivados este combate, y creo que podría ser bueno si John Cena y The Miz lo trabajan lo suficiente, no tanto por la parte de Nikki Bella y Maryse y
El
por
punto flojo es
seguramente
Maryse.
sí, obviamente tanto como ha sido Nikki Bella en las promos, que no me gusta nada en ese
Ajá,
sentido y ha
sí.
sido lo que cojeaba, aquí en el combate Maryse, pero es que si Maryse tiene que luchar, va a tener que luchar Nikki Bella, o sea, si Nikki Bella tiene que luchar, va a luchar Maryse, o sea, es que hay solo dos opciones, o que luchen los hombres o que luchen las mujeres. Y entonces es un problema y yo espero que le den más tiempo a Cena y a The Miz para que el combate no sea malo. Y yo creo que como todos, esperamos que el final sea John Cena y Nikki Bella casándose o algo así.
Después, lo que a mí me sorprendió de lo que se habló en SmackDown fue el hecho de que firmaron un contrato AJ Styles y Shane McMahon, y el combate es un combate normal, o sea, no hay estipulación. Yo pensaba que están armando una montaña rusa, pensé que Zayn se iba a tirar desde ahí arriba, ¿no? Qué sé yo, de alguna manera, como suele hacer, pero no. Y esto, me imagino que de alguna manera, qué sé yo, el referee quedará noqueado y habrá algo, pero no me imagino un combate de Shane McMahon sin un spot así arriesgado o importante. Porque si no, no tiene nada más que ofrecer.
Es que la cartelera de WrestleMania no es que no me llamen sobre todo por los luchadores, sino porque me parece muy tonto por cómo han montado los combates. Por ejemplo, la lucha de Triple H y Seth Rollins de lucha de no sanción es una estipulación muy tonta, un nombre muy estúpido. Es un combate sin descalificación normal, pero es lo que tú dijiste una vez por Twitter. Si es algo de que no se podrá denunciar por futuras lesiones, etcétera, ¿por qué no permiten a Bryan luchar contra The Miz bajo esta excusa, ¿eh? Es una buena pregunta que se deja ahí un poco en el aire. Pero es que ese combate de no descalificación, un combate extremo, un combate last man standing o algo así, creo que sería perfecto porque te lo contabas y la historia para este match o incluso para Corbin y The Miz. O sea, digo, perdón, y Dean Ambrose. Porque son luchadores que cuando han estado trabajando en sus rivalidades han optado por trabajarlas desde el lado más furioso, violento, objetos. Shane McMahon atravesando un coche, siendo aplastado por una grúa, un torete, Dean Ambrose, y son dos luchas que no tienen ninguna estipulación, y es raro. Y yo confío, como tú dices, en que de algún modo el referee quede noqueado o algo así, y un coast to coast para romper la mesa de comentarios en español o algo así, sí que podrían hacer para dar algo más de importancia y del estilo de Shane McMahon en el combate contra AJ.
Es el combate que genera tal vez más dudas. Veremos cómo sale. Yo confío en AJ Styles. A ver si saca algo interesante Shane. Nos escribe Nicolás Parra aquí por Twitter porque dice que no tiene audífonos como para llamar y quiere evitar el eco. Nos pregunta con qué comida o bebidas verán WrestleMania o los shows en general, TakeOver WrestleMania. Yo confieso ver la lucha con amigos y amigas, con unas papas, pero sobre todo vodka negro.
Oh, ¿sabes que si coges golosinas y las mojas en alcohol, pega más pelotazo?
Oh, ¿ah, sí?
Sí, y mira que
Alguna
tengo yo
vez un
aquí.
amigo, yo estoy obsesionado con con las gomitas de ositos, y un amigo me dijo, mójalas en vodka, ¿no? Yo digo, no, es común, es como muy, muy raro para mí, pero puede ser. Si ahora me dices que es así, podría ser el experimento.
Sí, totalmente. Mira que tengo yo aquí. Golosinas. Empecé yo ayer con el Hall of Fame.
Oh.
Y dije, bueno, cada vez que suelten un tópico, pues golosinas. Y literalmente, no sé cuántos vienen aquí. A ver, caramelos de goma, no sé cuántos vendrían, pero hay un paquete entero y quedan literalmente cinco. Yo solo ayer me hice un Scott Hall, yo solo en casa. Y la verdad es que es un problema de horarios, porque aquí en España, pues el show nos cae la madrugada del domingo al lunes de 2 de la mañana, bueno, de 1 de la mañana, a que acaba a las 6:30 o así. Yo el día siguiente tengo clase y bueno, Vamos a decir que no tengo clase, ya me entendéis. Y lo veré pues solito con pipas, con palomitas, con papas o lo que pille por aquí y con supongo que bebida energética, café o algo para mantenerme despierto.
Aquí ya me están metiendo el tema, ¿no?, de la pizza con piña. No van a hacer que empiece con esto. Pero a ver.
A mí me gusta la pizza con piña.
A mí también, yo voy a pedir una para WrestleMania. Ah. Pero bueno. Como son dos noches seguidas, ahora anoche no comí nada, o sea, comí normal, ¿no? Por la noche como cereal con yogur y se acabó. Pero como son dos noches seguidas, no voy a comer basura en las dos noches, tengo que cuidarme un poco. Será solo para WrestleMania, hoy en la noche normal, ¿no? Mañana más bien, sí, dos pizzas con mi hermano aquí con un amigo más. Una con champiñones, otra con piña, porque sí, porque me gusta. Y con alguna bebida y poco más, así que sí, solo eso.
Es que hay que volver a sacar el tema. O sea, ¿por qué tanta negativa la pizza con piña? O sea,
no
es un buen complemento.
No, yo creo que la gente que lo dice es que nunca lo ha probado. Porque yo también, antes de probarla, yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Es un poco raro, no sé si me gustaría el sabor. Pero me invitaron una vez hace años, y desde entonces todas las veces que pido pizza, pido una con piña, o si no, si vas a hacer más de una, siempre una con piña.
Es que sí, es que tienes razón. Yo incluso he probado. O sea, me gusta combinar aquí, pues, por ejemplo, las pizzas, pues te dejan pues tres ingredientes. Y he llegado a ponerme pizza, cebolla y barbacoa, y sigue estando bueno. O sea, es un poco un contraste de sabores en la boca que está bien. Es como chicara. Es que dices, ah, ¿qué es esto? ¿Qué tonterías está? Pero tú lo ves y dices, hostia, pues está gracioso. E incluso te puede gustar. Y luego, mira, tienes a Capu, que es muy fan de la pizza con piña que se llama chicara.
A ver qué más tenemos por aquí. En NXT... Carlos, el Aya Samson de Drifter está fuera al haber perdido el combate con Cassius Ohno. Tal vez el mejor combate de la carrera de Aya Samson, que claro, es Cassius Ohno con quien estaba luchando. Se va, le rompen la guitarra, ¿no? O sea que ya le rompieron, le destruyeron la forma de vida, ¿no? Ya no tiene cómo ganarse el dinero. Pero lo que sabemos es que se va, pero se va a Raw o SmackDown. ¿Qué te parece esto? Cassius Ohno, mejor dicho, el Aya Samson se va. Gente como Cassius Ohno, como Andrade Cien Almas... como Roderick Strong, sigue en NXT.
A ver, he de decir que es muy coherente. Por una razón. Ayer Facebook... No, fue ayer, fue antes de ayer cuando te lo dije. No me acuerdo. El otro día, Facebook me recordó un capítulo de Florida Vice. Sí, claro, ayer fue viernes. Sí, fue ayer. Pero no, lo hacíamos el jueves. Bueno, cuando sea. Un capítulo de Florida Vice que hablábamos de Elijah Samson. Y ponía, Elijah Samson hace no sé qué... Otro vídeo hype para Nakamura. Y pensando que Nakamura va a subir al roster principal y que Elijah Samson llevaba más tiempo que él y que lleva mucho, mucho, mucho más tiempo que Andrade Cien Almas, que no Way José, que gente como Strong, entiendo que Elijah Samson se ha elegido para subir al roster principal. Creo que se ha trabajado con él bien en el aspecto de que la gente le conoce, le odia por su personaje y es un personaje que no gusta, pero ahí está la gracia. Yo creo que eso será un buen heel. Porque ahora los heels son aplaudidos y todo lo contrario. Él lo hace bien porque le odian, no le gustan cómo es, su aspecto, su monotonía quizás. Y creo que eso es algo bueno. Y los heels no tienen por qué tener un gran repertorio en ring. Es otro momento más para poder ser odiados y abuchados. Así que yo creo que la de Samson tiene su toque. A mí me ha empezado a gustar desde hace un tiempo y creo que lo hace bien el tipo. Por lo tanto, me parece algo inteligente. Puede estar ahí como un midcard. Que quizás con suerte y con algo de ayuda podrían trabajar con un personaje interesante para tener grandes luchas por un título medio. No espero grandes cosas, sinceramente, de él en el roster principal. E incluso pensé que era una metáfora que rompieran la guitarra para un cambio de personaje para él. Pero creo que bajo The Drifter, en el roster principal, pues le auguro por lo menos una estancia como un mid-carder que podría ser sólido. Mejor que Apollo Crews le irá.
Veremos cómo le va a The Drifter, al menos su personaje es colorido, con eso puede hacerse famoso rápido si es que alguien no lo conoce todavía. Así que veremos, si da buenos combates también de alguna manera, cuánta fe le tienen para darle un push o algo. Otra cosa destacada de NXT, debutaron, no debutaron, pero oficialmente ya son parte del roster y seguirán estando ahí ahora de manera más frecuente. Heavy Machinery como equipo, venciendo dos tipos ahí. Y son un gran equipo, a mí me encantan. Hacen los saltos, más bien lanzan a la gente por los aires. Hacen el choque, lo ponen ahí al medio y corren para chocar entre ellos. Luego toman impulso para celebrar chocando pechos con un salto, es genial. Yo estoy muy a favor de que tengan más espacio en televisión y ojalá les den algo pronto, porque son un gran equipo. A pesar de que se puede hablar de que tienen poca experiencia, tal vez son de Performance Center y poco más, pero funcionan muy bien como equipo.
Es que sabía cuando lo estaba viendo que tú estarías súper contento al ver a estos dos luchar. Son muy de tu estilo, totalmente. Y la verdad es que me gustan un montón. Son tipos carismáticos, que lucen guays, han ganado fácil al público. O sea, mira, por ejemplo, hablando de Impact Wrestling, Reign of Scum son dos luchadores que, de todos estos equipos que han estado llegando ahora, en ring seguramente no lo hacen mal, pero no son los mejores. Pero por sus, o sea, gritos, sus voces, su apariencia o algo así, por cómo lucen los dos luchando a la vez, se han ganado el apoyo del público. Y ahora creo que Heavy Machinery son más o menos lo alternativo dentro de NXT, este rollo que llevan de grandes hombres, pero que también son fuertes, veloces y sus grandes tripas y cuerpos. O sea, me fascinan totalmente con ese boom, chaca, chaca, boom. O sea, eso. Eso fue magnífico. Y los comentarios de ¿por qué están diciendo boom chacalaca? ¡Ah, déjales! Era increíble, me encantó, de verdad me encantó. Y yo también estoy muy a favor de que les den ahora tiempo en televisión. Creo que podrían ser el testigo de la sinergia perfecta de un equipo que saldría de los Authors of Pain y de Revival, no solo por tamaño y peso, sino por lo que sacan bueno de uno y de otros equipos. Y ojalá sean ahora los próximos campeones por parejas de NXT.
Obviamente hay que verlos en combates más largos, combates más importantes, pero por lo que he visto yo estoy a favor de que les den todos los títulos, así que ojalá pronto estén en posiciones más altas, considerando que tal vez se va de Revival y eso, que se enfrenten con los Authors of Pain sería genial. Luego, antes de pasar a otras cosas que están fuera de WWE, hablemos de Shelton Benjamin, que ha anunciado que ya tiene el alta médica, así que no tiene ningún impedimento para llegar a WWE y aparecer allí en algún show. Ahora, el tema con él es que tiene ya una edad, y hemos visto que gente que tiene ya una edad en WWE y que en realidad nunca tuvieron una posición tan alta, me pongo a pensar en Curt Hawkins, por ejemplo, que ha llegado hace poco, y que pues no está en nada. Shelton tal vez tiene un poco más de respeto por parte de la gente porque recuerden que es un buen luchador, pero no sé qué tanto push pueda tener, yo creo que estaría ahí más bien para llenar un puesto, para poner over a la gente, tener buenos combates, pero poco más. Pero yo creo que no está mal ese rol, así que tal vez lo veamos pronto en WWE.
Es muy curioso porque ahora que has sacado el tema de Curt Hawkins, ¿cuántos años crees que tiene Curt Hawkins?
32, adivinando.
Uf, cerca, 31. O
Oh.
sea, tiene 31 años y gente como Finn Balor tiene 35. Shelton Benjamin, 41. O sea, son gente que ya tiene una edad bastante. O sea, Apollo Crews se le ve como un tipo súper joven y solo se lleva un año con Curt Hawkins. O sea, es un luchador que a Hawkins no le ha venido nada bien el buqueo que se le han dado. Todo el hype que veníamos con Face the Facts y todas esas promos. ¿Quién no recuerda los mejores capítulos de la historia de post-SmackDown haciendo los chistes de Curt Hawkins? Que al final se quedó en nada porque no tenían planes para él. Y no solo por la edad, o sea, porque la edad tiene 31 años, ya ves, tiene todo el futuro por delante. Finn Balor aún no ha debutado literalmente en el roster principal y se le ve como la futura cara de la compañía con 35 años. Pero bueno, Shelton ya tiene 41 y ese es el problema, como dices tú, que puede que venga bien como una permidcard sólido, como un midcard para SmackDown, para Raw, porque no se trabaja bien con Kalisto, con Apollo se intentó y no, tampoco se le ha visto como alguien interesante. Curt Hawkins, Jack Swagger se le cedió la carta de libertad. Slater y Rhyno están como pareja por ahí. Kane ya ha desaparecido. Mojo Rawley es la opción que están usando. A Mojo Rawley como la permit card ahora por el cual tener algo de fe junto a Dolph Ziggler en SmackDown. Ahí creo que Shelton Benjamin cubriría un espacio que sí que se necesita un poco reforzar dentro de las filas de SmackDown, pero tampoco espero nada más allá de él. Y es una pena que tengan que tirar de gente de fuera como Shelton Benjamin cuando luego tienes a Tyler Breeze como a Fandango, al propio Slater, a Curt Hawkins, haciendo el capullo dentro del roster y sin nada importante, son grandes luchadores, jóvenes, o sea, Tyler Breeze, todos esperamos muchísimo de él y tampoco será por edad porque tiene también 29 años y no han hecho nada con él, así que ojalá hagan algo con esta gente que está un poco perdida por el roster de aquí en adelante. Y Shelton Benjamin, si es así que llega, que refuerce un puesto, pero no espero mucho más.
Y hablando de gente que llega a WWE, se habla de que los Hardys estarían ya básicamente con un pie dentro, luego de que se cumpla el compromiso de esta noche con Ring of Honor. Ya tendrían un contrato sobre la mesa, a pesar de que Jeff Hardy ha dicho que no es así. Pero, o sea, obviamente WWE, si están bajo contrato con Ring of Honor, no puede darles el contrato directamente, pero se dice que ya hubo conversaciones, ya han llegado a un acuerdo al parecer. Han estado poniendo en Twitter referencias a Broken, referencias a Wonderful, ¿no? Las frases de Wonderful. Matt Hardy en los recuerdos de los Hardys por ahí. Anoche en el Hall of Fame hubo un cántico de Delete. Según se dice, está muy cerca de suceder, posiblemente en el show posterior a WrestleMania. En el Raw, en SmackDown, ya depende de dónde los quieran poner. Pero parece que los Hardys llegando a WWE, y además con su personaje, sería casi un hecho. Ojalá, el personaje sobre todo es lo que a mí me preocupa, pero ojalá que sea así, si es que llegan.
Es que si llegan sin su personaje de los Hardys, yo no tengo hype por ellos. O sea, había perdido bastante la fe en ellos.
Porque imagínate que vuelven como los anteriores. O sea, Jeff tendrá un puesto ahí como alguien importante y todo, pero Matt nunca llegó a ser tan importante en WWE. O sea, estaría ahí, qué sé yo, haciendo el papel de veterano y poco más. Pero si es Broken Matt, es una cosa totalmente distinta.
Pero aquí hay muchos problemas. Jeff Hardy, vale, que sí que fue alguien, campeonatos mundiales, rivalidades importantes, pero tiene una edad y ahora mismo no puede dar ni 10 pasos sin caerse y lesionarse. Por favor, es que ya in ring ya no te sorprende los Hardys. Pongamos el ejemplo del último gran combate que recuerdo de los Hardys, que es contra Roppongi Vice y The Young Bucks. Y solo por el hecho de que ya fueran tres equipos, cargaran sobre todo Roppongi y los Bucks con la fuerza y con los momentums del match, y que fuera además un ladder, implica que fuera un gran combate porque no hubo mucho esfuerzo por parte de ellos. Pero aquí vamos a tener que tenerlos semana tras semana, luchando, más house shows, más... Yo creo que ya tienen una edad los Hardys y un calendario...
No, y aparte, las últimas lesiones de Jeff han sido graves, y desde que ha vuelto ha estado ya bastante bajo en rendimiento por el tema de las lesiones, y Matt igual, o sea, él ha tenido problemas con la cadera varias veces.
Sí. Es que, por lo tanto, lo que se exige dentro del ring WWE, igual es que no pasan ni las pruebas médicas, que es algo que ha dicho Jeff Hardy, que ha dicho, ¿cómo vamos a estar si aún no hemos hecho ni pruebas médicas y a lo mejor ni las pasamos? Y es verdad en ese sentido. Y bueno, lo que quería decir es que sin los personajes no me atrae nada, porque Matt Hardy, fuera del personaje de Delete, sí que estuvo over en Impact un tiempo, que se trabajó muy bien con él, pero no es algo que me motive, y Jeff Hardy tampoco, y creo que acabaría pasando algo así como con el Team 3D, que los Dudley Boys, perdón, que no me sale nunca el nombre, que una vez llegaron a WWE no hicieron nada con sus personajes antiguos, la gente quería a Bully Ray, nunca llegó a Bully Ray, y claro, fue un poco desmotivante para todos.
Veremos, este fin de semana es interesante por eso también, a ver qué sucede con los Hardys, si es que retienen esta noche, que está por ahí también la posibilidad, o si aparecen en WWE en la próxima semana o algo, y cómo es el tema legal con Impact y los nombres, que ya se habla ahí de el registro de la marca por parte de Matt y demás, así que veremos qué sucede con ellos en estos próximos días. Tenemos por aquí, a ver, luego, un momento, me mandas algo aquí, me distraes.
Es que acabo de ver en Twitter que se ha anunciado para este verano el torneo de Women's de WWE.
Oh, ya lo veo. Ahí está. Huh. En el verano, dice.
Uh-huh. Sí, y lo raro es que en la foto aparecen todas las luchadoras, del roster principal, ¿sabes? O sea, Bayley, Nikki Bella, Becky Lynch y las de NXT. Más, yo qué sé, sale por ahí Maryse, sale...
O sea, va a estar todo el mundo aquí, no solo las independientes, al parecer. O sea, es raro, ¿no? Uno pensaría que sería como el Cruiserweight Classic.
Claro, pero en el Cruiserweight pues aparecieron gente de NXT, ¿sabes? O sea, estaba Ciampa, Johnny Gargano.
No, claro, pero no participó, qué sé yo, no participó Andrade. Dean Ambrose, ¿no? En el Cruiserweight Classic.
ya, claro. Y aquí es lo extraño, porque es que están... Es que básicamente han cogido todas las luchadoras que hay en todo el roster de WWE y la verdad es que me ha sorprendido que te cagas, pero me habría sorprendido mucho menos que con todas las incorporaciones que han hecho ahora, suenan también ahora Ginny, Talia Black, Tony Storm dentro de Progress, más gente independiente, Yoshirai, Keiji Ohyo. O sea, Yo creo que tendrían que ser ellas las que luchan en el Women's Tournament, pero de momento la foto son todas las luchadoras del roster principal y de NXT.
O a lo mejor, simplemente por el tema de que son mujeres, dicen, ah, el torneo de mujeres, ahí están las mujeres que tenemos ahora, ¿no? Pero el torneo de mujeres va a ser con gente nueva. Solo por eso, de tal vez el material promocional para esta primera foto. Puede ser por eso y luego ya tendremos más noticias, pero me parecería muy raro que metan a las luchadoras actuales con. Porque obviamente, si pones a las luchadoras actuales, que se supone son las mejores, ¿y cómo manejas el tema de victorias y derrotas con la gente nueva, ¿no? Ese sería un problema. Pero creo que es eso, ¿eh? Creo que es simplemente para promocionar primero el tema de torneo femenino, aquí están nuestras mujeres principales de ahora. Y luego ya veremos a las participantes de verdad.
Sí, yo creo que es más eso que otra cosa, porque sale, por ejemplo, Nikki Bella y se comenta que se va a retirar o que se va a marchar. Y además también sale Lana, aparece Maryse, aparece como, mira, tenemos todas estas mujeres ahora mismo contratadas. Porque además tampoco aparece Nikki Cross, por ejemplo, no aparece Ruby Riott. Así que sí, yo creo que era como, mira, todas nuestras mujeres. Y además en la foto de abajo, o sea, debajo de la foto ves que salen Bayley, Alexa y Asuka, que son las tres campeonas. Así que es como, bueno, por fin oportunidades a las mujeres.
Hemos hablado de los Hardys, hablemos del show de Ring of Honor que es también esta noche. Por un momento estará chocando con NXT, pero creo que termina más temprano, así que no estarán en competencia directa. En los combates tenemos por aquí The Kingdom, que son solo en este caso Matt Taven y Vinny Marcellia, porque está lesionado todavía TK O'Ryan, contra Silas Young y el Beer City Bruiser. Tenemos Frankie Kazarian contra Punishment Martínez. Will Ospreay y Volador Jr. contra Dragon Lee y Jay White, un combate que puede estar bastante bien. Los Briscoes y Bully Ray contra el Bullet Club, que son Hangman Page y los Guerrillas of Destiny. Y en los combates principales están en un Texas Bull Rope Match, Cody Rhodes contra Jay Lethal. Luego en el título de televisión, Marty Scurll contra Adam Cole. Título mundial, Christopher Daniels contra Dalton Castle. Y en el main event por el título de parejas, un combate de escaleras, los Hardys contra los Young Bucks.
Este show ha venido con bastante trabajo por las rivalidades que al final, por unas o por otras, han acabado desapareciendo estos combates. Todo era anunciado un Adam Cole contra Dalton Castle por el título mundial. Estaba anunciado Christopher Daniels contra Kazarian. Y al final ha acabado aquí siendo todo un poco caos. Y el único combate que sí que se ha certificado desde los que estaban anunciados desde hace tiempo son los Hardys contra Young Bucks en el combate de Ladders, que es el combate que a todos nos crea bastante hype y espero que sea un buen match. Creo que al ser un Ladder no implica tanto implicarse ellos mismos físicamente, perdón por la redundancia en cuanto a los Hardys, y por eso creo que será un buen match. Luego, me interesa mucho el combate de Daniels contra Dalton Castle porque es el primer combate de Daniels defendiendo en un pay-per-view de su campeonato mundial. Y Dalton Castle es una putada, porque yo creo que debería ser en algún momento campeonato mundial de Ring of Honor. Y podría serlo ahora mismo, pero está quizás un poco verde y Daniels se merece un reinado largo. Y
Y
además se ha
aparte es rara
devaluado.
la dinámica del combate porque es face contra face. Y el público por un lado querrá o amará como siempre a Dalton Castle, pero por otro está el tema de que, ah, Daniels por fin campeón, el veterano, tantos años y recién ha ganado el título. Por ese lado puede ser un poco raro el tema de a quién apoya el público, pero me imagino que será como 50-50 y habrá cánticos para los dos o algo así, pero igual es distinto que tener un combate babyface contra heel, ¿no? Y por eso creo que está bien que no sea el main event. También por el tema de que Hardys y Young Bucks tiene que ser el main event, pero ¿me entiendes?
Sí, claro, yo lo entiendo y es lógico. Pero también, por ejemplo, en empresas como Pro Wrestling Guerrilla o como AAW y esto, todos son faces, todos son heels, todo depende del ánimo del público en muchos combates, ¿no? Por ejemplo, en torneos como ahora el Karat Gold de Alemania, que ha estado muy bien, ha habido combates donde el público animaba a los dos y abuchaba a los dos, según las preferencias, ¿no? De la gente. Y yo qué sé, a lo mejor alguien es especialmente fan de Zack Sabre Jr. y otros es un hater porque no les gusta su estilo y bueno, pues habrán cánticos de ambos estilos. Y aquí, pues por preferencia, algunos a Daniels y otros a Dalton Castle. Y lo mismo, aunque me resulta más extraño aún, el campeonato mundial de televisión, Marty Scurll contra Adam Cole, dos heels, que no tienen por qué haberse enfrentado. O sea, yo habría puesto a Marty Scurll contra Will Ospreay con algún tipo de restricción o es que había puesto a Adam Cole en el main event, pero es que no tiene sentido. O sea, ¿por qué está luchando ahora Cole contra Marty Scurll? Solo porque no puedo luchar por el título mundial. O sea, es muy estúpido. Y es un combate que, si bien los dos luchadores me gustan mucho, especialmente de Beeline, creo que no me ofrece tanto por cómo se ha estructurado. Y bueno, más o menos me pasa con Cody Rhodes y Jay Lethal algo parecido, que es una historia que viene ya de largo, pero que tampoco se han esforzado en trabajarla. Y bueno, tampoco me interesa demasiado. Igual que Bully Ray y Ballet Club, o sea, Bully Ray y Briscoe contra el Ballet Club. Al ser Tamatonga y Tonga Roa, pues como que me quita un poco de hype. Luego de Kingdom, la lesión de TKO Ryan y no poder defender el título de tríos. No sé, es una cartelera que no me llama especialmente, pero veré igualmente los combates más destacados porque creo que los tres campeonatos y Cody Rhodes contra Lethal sí que me pueden ofrecer algo bastante bueno. Y sobre todo, espero como la lucha sorprendente, que a mí ya no me sorprendería, a Will Ospreay y Volador contra Dragon Lee y Jay White, o sea, gente de Japón y gente de México enfrentándose, y el estilo británico también, y es una sinergia increíble de luchadores.
¿Viste
y,
el Ospreay contra Dragon Lee de Manhattan Mayhem?
Sí, claro.
¡Oh! Es un combatazo.
Maravilloso. O sea, es que Will Ospreay, el otro día lo comentaba por Twitter, que para mí ya es el mejor high flyer del mundo. Por mucho, no, pero sí por poco, ya ha superado a Ricochet. Creo que tiene algo distinto a lo que está haciendo Ricochet y es el esfuerzo físico que implica Ospreay y que da igual contra quien luche, Dragon Lee, Volador, Jay White, Ricochet, Andrews, Shane Strickland, siempre, o Jimmy Havoc, incluso, que ya no es ni de su propio estilo, te saca un combate de 4 estrellas o más, y Ospreay es que es flipante.
Así que yo estoy de acuerdo contigo, creo que los últimos 4 combates llaman la atención, así que por eso nada más tengo ganas de ver el show. Lo estaremos comentando, también nos daremos un tiempo con Alejandro para hablar de este show cuando tengamos disponible, cuando lo hayamos podido ver y tengamos tiempo para grabar, así que estén atentos a eso también. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Luego de haber hablado de Ring of Honor, podemos hablar de Impact Wrestling, hablando del show de televisión primero.
Yeah,
¿qué te parece Karen Jarrett en su papel ahora como la jefa o la figura de autoridad? Pienso que está saturando un poco el show, sale mucho, me parece. Ahora, haciendo promos además, se supone que es babyface, pero sale ahí hablando lento, arrastrando las palabras, como si fuese Chris Jericho en 2007, ¿no? Es un poco raro, pero ahí está. Y está ahora en los juegos de poder, especialmente con Josh Matthews también, que van a armar el combate luego, ya se verá, pero no sé, como que estoy empezando a tener un poco de rechazo a ver a Karen Jarrett a cada momento en televisión.
¿Por qué habla tan lento Karen Jarrett? Yo pensaba que le estaba dando un ictus o algo mientras hablaba, de que le dejan de funcionar las capacidades psicosomáticas o algo, empieza a hablar lento, gangoso quizás. Mira, creo que ha sido un error brutal poner a Karen Jarrett como figura de autoridad a la cual hay que coger cariño, admirar y hay que compadecer cuando aparece, por ejemplo, KM. O sea, esa promo de KM agresivo contra Karen Jarrett vino hasta bien porque a mí me estaba causando hastío y cansancio Karen Jarrett, que no me causa nada de tristeza, no siento empatía por ella. Es una mujer que no siento pasión por ella. O sea, cada vez que Josh Matthews hacía un comentario como ¡ja! ¡Muy bien dicho, KM! O cosas así, pensaba lo mismo totalmente porque Karen Jarrett la detesto ya. Ahora mismo estoy diciendo que no me produce ningún vínculo emocional con esta mujer.
Es casi como Stephanie McMahon. Y eso que Stephanie se supone que su papel es que te haga enojar, pero Karen Jarrett se supone que no, pero igual lo hace.
Es que es eso. Karen Jarrett hace la función de Stephanie McMahon incluso siendo esta face, porque Stephanie McMahon pretende que la odies, pero es que Karen Jarrett es que te produce como es como Dixie Carter. Es la nueva Dixie Carter totalmente, que cada vez que aparecía era como no siento cariño por ti, es que me gusta que te comas una puta mesa, o sea. Karen Jarrett, ahora mismo no me produces nada. Lo mismo que creo que están haciendo bien, por ejemplo, abriendo Impact con esta mesa redonda, con Dutch Mantel, con Scott D'Amore, con Bruce Prichard. Aunque también estoy un poco cansado de Prichard, ya tan pronto. Pero es que con Karen Jarrett es que no la aguanto. Y esta rivalidad es que ahora hablaremos del primo de Siena. Pero este tío, ¿quién es? O sea, ¿quién es este hombre? ¿Por qué te voy ahora a decir ¡oh, sí! ¡Es! ¿Es Jay White con el pelo corto? No, ¿quién es este tío? Es que no tengo ni idea de quién es, te lo juro. Le tuve que preguntar a Alex Fernández, al vasco, le dije, ¿quién es? Me dice, un tipo que han cogido por ahí y que ahora le quieren hacer interesante. Y yo, ¡ah! Pues me la suda, igual que Karen Jarrett. Es que no siento fe por esta historia. Tienes a Ali, tienes a Braxton Sutter dando cosas interesantes, ganando el pop de la noche. Y pones ahora a un tipo normal a Siena intentando vendernos como la próxima María. Y a Karen Jarrett como la figura de autoridad por la cual compadecernos es lo peor de lejos de todo el Impact, que ha sido muy bueno y que lleva unas semanas trabajando muy bien, pero Karen Jarrett es lo peor que te han sacado.
Hola.
Tenemos a José Andrés en la llamada, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, José
quisiera
Andrés.
Hacer una
sobre sí, háblanos.
Sobre la cartelera de WrestleMania 33, si piensa que es ideal poner a Roman versus Taker en el main event.
Oh, eso lo hemos hablado en el inicio del show. Pero, a ver, para resumir, diría que yo he dicho que no me parece lo correcto defendiendo el resultado porque no sé si la gente se va a ir contenta, y estoy seguro que no se va a ir contenta si Taker pierde. Por eso, no sé, si gana tal vez un poco mejor puede ser, depende de la fe que le tengan al combate también considerando que Lesnar y Goldberg no va a ser un gran combate, se supone. Y viendo las opciones, posiblemente sea de los que tienen el combate que es a la vez el más grande y el que puede ser mejor. Así que no lo veo como una mala decisión, no sería mi decisión, pero si lo ponen como final yo no estaría molesto.
Yo ya he comentado que sí, que me parece la peor decisión de todas las que pueden tomar por todos los resultados, por historia y por el desagrado que habría luego del público. Es que estoy muy en contra de Roman Reigns cerrando WrestleMania, otra vez más.
Bueno, quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es el discurso de este Hall of Fame que fue ayer que les emocionó más?
El discurso, yo creo que el de Kurt Angle es el que me gustó más tal vez, pero para hablar de emoción, creo que el de DDP fue muy largo, pero tuvo momentos muy emotivos por el apoyo de Dusty Rhodes, por ejemplo, el apoyo de Jake Roberts, y lo que ha sufrido porque él empezó muy tarde siendo luchador y que le decían que no podía hacerlo y finalmente tuvo una gran carrera en el tiempo que estuvo en WCW. Pienso que ese es un gran discurso. También el hijo de Rick Rude hizo un discurso muy emotivo. Pero yo elegiría el de DDP.
Yo por emotividad creo que el de la familia de Rick Rude. O sea, al ser un título póstumo ya ejerce esta función sobre ti de pena, de nostalgia, de alguien que se lo merece y que no puede estar ahí para recogerlo y que ha tenido una carrera importante, y a mí por lo menos esa rabia que tenía aguantada de tantos años y que Rick Rude no hubiera estado en el Hall of Fame, y creo que fue el que más me emocionó, aunque sí, yo creo que si no estaría ahí con Diamond Dallas Page, recordando anécdotas e imitaciones magníficas, pero para mí, lo he visto esta mañana y el de Rick Rude es el que más me gustó.
Ah, ya bueno, quisiera hacerle otra última pregunta, ya que tal vez WWE no lo haga o si posiblemente Roman haga el turno. No sé por qué. Porque sí, con esa terquedad de ponerlo face. Es lo que me enoja, lo que todos nos enojamos. no sé. Así me pongo, ¿no? Lo odio, detesto. tipo de face. Es tan odioso.
Es Karen Jarrett.
Es igual, no sé. Impact otra cosa, ¿no? Pero de Roman. ¿Hay una posibilidad al menos mínima o van a seguir con esto hasta el 34 WrestleMania contra Brock Lesnar?
He visto, o sea, hemos hablado de esto mucho con Roman Reigns. Yo creo que ellos deberían plantearse ante los fallos o las constantes caídas nuevamente de su popularidad y el hecho de que el público no lo acepte. Y el agotar tantas opciones que han intentado con Roman para ponerlo over, deberían pensar, bueno, lo único que nos queda ahora es el turn heel, porque no tienen otra cosa que hacer. Y si llegan a esa reflexión y piensan, bueno, si hacemos esto a largo plazo, y lo hacemos heel ahora, luego lo volvemos babyface, tal vez funciona. El problema es que están desesperados porque ya se va John Cena, y necesitan a una nueva cara babyface de la empresa. Y ahora no tienen a nadie más que no sea Roman, porque es el único con el que han trabajado. Y por eso es complicado para ellos decir, bueno, cerremos este plan por ahora, tengamos a Roman heel, porque si lo hacen heel, Según ellos, no hay nadie que cubra el puesto de Cena, que va a estar fuera también ahora pronto porque va a irse a filmar otra película. O película o un proyecto más de los que tiene, pero va a estar fuera.
No es necesario ni siquiera. No es necesario poner Gil todavía.
No, adelante, José Manuel, perdona.
Dale.
Ah, ya está bien, yo voy a hablar. Es que no es necesario incluso poner a Roman porque él vende más. Todos sabemos que él vende más. Va a ser el icono del futuro de WWE, pero no sé. Si este proyecto se va a desbaratar, no sé, no hay otras opciones para ponerlo. Si quieren ponerlo face, tienen que hacerlo de una manera un poquito más que una empatía con el público, no con los niños, porque eso a WWE le importa más que nosotros, los que somos producto habitual.
Yo es que creo que, por ejemplo, voy a hacer una metáfora con la música, ¿vale? Y es que si, por ejemplo, Joy Division, una vez acabó el punk, dijo, es que nosotros no nos van a criticar, o sea, no nos están criticando por hacer punk, porque estamos creando algo nuevo que es el post-punk. Pues yo creo que estamos en una era donde ya no hay que criticar a Roman Reigns por ser un mal heel, sino que estamos en una época post-face y post-heel. O sea, creo que ya no existe al heel al que hay que abuchear y al face al que hay que aplaudir, sino que hay, pues, tienes ahora este criterio para aplaudir a heels y abuchear a faces. Y es una era en la que hay que comprender esto. Y Triple H tiene una visión cercana, pero que no se llega a adentrar totalmente. Triple H comentó sobre Roman Reigns, de ¿por qué no hacemos a Roman Reigns heel? Roman Reigns just heel, no es que sea el hombre más abucheado. Creo que no se acerca tanto ahí, porque ahí está él, sería el top face de la empresa. Pero es cierto que el público ahora va a abuchear a quien le cree más sensación de odio y aplaudir a quien más le guste, agrade por el factor que sea. Y entonces con Roman Reigns están trabajando en que es un tipo que se lleva los abucheos, podríamos decir que es del post-heel, pero que igualmente se enfrenta a los que reciben aplausos por ser heel también. Y es algo extraño. Y yo creo que ahora con Roman Reigns deberían enfrentarle a otros luchadores. Y da igual que le mantengan con el roster de ahora, con la posición, etcétera, pero es que le están enfrentando luchadores con los que va a llevarse mala reacción porque el público le apoya. O sea, obviamente la gente tiene mucho más amor y cariño por Taker. La gente prefería a alguien que venga de las indies, alguien que se lleve mereciendo el título desde hace mucho tiempo y todo esto, que a Roman Reigns. Y creo que ahora a Roman Reigns lo que hace falta es crearle toda esta sensación de que le abucheen y demás, para que en un momento le empiecen a coger cariño como heel y le aplaudan, pero se mantenga en la misma posición. Y creo que es algo difícil de comprender, pero que debe llevar a cabo de a pocos y con mucho tiempo.
Bueno, José, te vamos colgando porque ya se acaba la hora. Hablamos luego, cuídate.
Ah, ya, bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, Carlos.
Hasta luego.
Háblame de KM, primo de Siena, Carlos.
Háblame tú, de él. No sé quién coño es.
¿Sabes? Salió ahí porque estaban en esta promo con Siena enfrentándose a Karen Jarrett. Sale el primo, ¿no? KM, gran nombre para promocionar y poner en camisetas, ¿no? Sale ahí y hace una promo que estuvo bien. O sea, a mí no me gustó la promo del señor KM. Creo que lo hizo bien en la promo, pero luego sale al combate. En el combate no me ofrece nada. Sale gritando en la promo, ¿no? Ese es el tema. Su gimmick es gritar en la promo. Más allá de eso, no sé nada de él. No sé quién es. Braxton, ¿cómo fue el final del combate? ¿Fue un roll-up o algo por el estilo? No recuerdo. Pero el tema es que no me generó un impacto este tipo. Salió ahí, salió de la nada y no sé. No sé qué pensar. No sé qué viene ahora con el señor KM en Impact Wrestling.
Es que no lo entiendo. Estoy aquí con la promo tan tranquilo y aparece un hombre que yo no entiendo de nada, en el que yo entiendo que yo pensaba que quedaba como un tonto. Yo digo, hostia, igual este es un luchador súper importante de los finales de los 2000, que yo era un niño y no sé quién era, y estaba yo como preocupado, pero no, es un tipo más, el cual nadie conoce, y ahora luce importante porque sí, porque grita, y ya está. Y en el ring es un tipo más. Yo ahora tengo que pensar que este tipo es importante, nos tiene que dar miedo. Es que nos han presentado, mira, el primo de Siena, como cuando vas a una reunión familiar y te presentan, mira, es el primo Alessandro, mira, cuánto tiempo, uy, sí. Pues, KM, el primo este, y de repente...
Ahora me lo han recordado, gana con el Project Champa, ya, para corregir eso, sí. Continúa.
Oh, sí, cierto. Y entonces, me encanta el hecho de que llega Karen Jarry y dice, sí, pues vas a luchar esta noche. Y que Kayen, ¿por qué? Dice, pues me cago en ti y no voy a luchar porque yo no soy parte de tu roster. O sea, es que es tan absurdo y no me crea ninguna sensación de nada este tipo. O sea, es muy tonto. ¿Quién es este hombre y por qué de verdad me están intentando vender que es alguien importante? Porque no llega a eso.
Si nos ponemos a pensar lógicamente, es que esto se cae por varias partes, ¿no? Como, ¿qué hace el primo ahí en backstage? O sea, el primo tal vez por ser familia puede entrar a backstage, ¿no? Pero sale a hacer la promo, luego Karen lo pone en el combate sin que sea luchador, o no, tal vez no sabe si es luchador o no, no está en el roster, eso es lo que está claro. Lo pone en un combate, o sea, básicamente le paga un sueldo al tipo que le acaba de gritar en la cara. Es todo muy extraño, pero bueno. Ahí está AM, el primo de Siena. LAX ganaron el título de parejas. LAX, este equipo de Santana y Ortiz, me parece que son bastante buenos, así que estoy contento de que sean campeones. Creo que de las parejas que estaban en este combate, tal vez la mejor. Creo que trabajaron muy bien. Y veremos qué sigue ahora para ellos, porque este gimmick de LAX está funcionando bien con los integrantes, con Conan al frente, con Diamante, que no lo hemos visto luchar, pero se vende bien también en el personaje, y Homicide, por supuesto. Así que una buena decisión darle el título a LAX, que vienen también con todo el hype.
Me parece genial la idea de darle el título a LAX. Creo que todas las parejas se están trabajando muy bien. Reno Scum por ellos solos y por su actitud han encontrado un hueco. Como ya predije un poco, Garza Jr. se lleva toda la popularidad dentro del equipo de él y Laredo Kid, pese a que parecía anteriormente que iba a ser el lastre. Por su actitud frente a televisión y con el público es como mucho más querido y creo que incluso ha mejorado en el ring, o me da a mí esa impresión. Pero es que LAX tienen el toque de LAX de siempre, el estilo de vándalos, de latinoamericanos peligrosos que con Diamante, Conan y Homicide le da un ámbito perfecto porque ellos son como los que están respaldando a LAX. No hemos visto aún un combate de Diamante o el regreso de Homicide in ring, solo promos y combates de Ortiz y Santana, casi digo Hortana, como nombre de equipo. Y la verdad es que se defienden muy bien en ring. Me gustó muchísimo el main event, pese a que hubiera un corte comercial y fuera corto. Me disfruté muchísimo con ellos y es una decisión muy sabia darles ahora los campeonatos a Santana y Ortiz.
La próxima semana es una fuerte porque tenemos el combate de Last Man Standing de David Richards contra Eddie Edwards, que es la rivalidad que se ha trabajado bastante bien. Y además son tipos que se conocen en el ring, así que seguramente será un buen combate. Y por otro lado, el Knockouts Battle Royale para la retadora al título de Rosemary. Estarán Rebel, estará qué sé yo. ¿Quién más está ahí? Brandi Rhodes, ¿no? Pero algo habrá. Pero te digo, yo me sorprendí mucho por ver en este show que hubo división Knockouts. O sea, estaban con 5 personas hace poco tiempo. Ahora salieron ahí, a pesar de que están Brandi Rhodes y están Rebel y demás. Hay al menos división, hay al menos luchadoras ahí para competir por el título, así que me alegra eso de Impact, que con esta nueva era se ha corregido.
Sí, me recordó mucho a cuando de repente subieron Becky Lynch, Charlotte y Sasha Banks, que dijimos, vaya, se ha quedado esto con Nia Jax y con Bayley, luego subieron estas y solo tenemos a Asuka, y surgió espontáneamente, llegó Nikki Cross, push para Peyton Royce y Billie Kay, Liv Morgan, Ember Moon, de repente apareció con mucha gente. Y aquí, pensando en todas las luchadoras que aparecieron en este segmento, pensamos que aún Siena y Ali no están envueltas en la Knockouts Battle Royale. O sea, aún hay más todavía división. Y es cierto que de toda esa gente que apareció en el segmento, luego para la Knockouts Battle Royale creo que no se ha anunciado tanto. O sea, aparecieron Brandi Rhodes, ODB, Rebel, Casey Quinn, que es esta luchadora que iba a enfrentarse a Brandi Rhodes, una luchadora afroamericana y luego otras 4 o 5 que, o 3 o 4 que no conocía yo y que no han sido anunciadas para la Battle Royale, pero que quizás estén ahí, no sé si eran como reparto o no, pero sí, me alegra ver a tanta gente ahora. Seguramente gane ODB este combate y sería lógico para enfrentar a Rosemary mientras trabajan en buldear a estas luchadoras como quizás Rebel, Mason Reign no le hace falta, pero Casey Quinn o estas que no conocemos aún o Diamante. Y me parece muy bien que haya tanto luchadora y sea como un reinicio de las Knockouts. Y confío en que sean buenas wrestlers. En Rebel no, pero en las demás y en Brandi Rhodes tampoco.
Eso es lo que pasa en Impact. Dejaremos pendiente el tema de lo que sucede con ITV y World of Sport y la colaboración. Podemos resumirlo en que la situación en el Reino Unido ahora está cambiando mucho. Va a cambiar mucho más todavía con la introducción de WWE, ahora con World of Sport y Impact metidos de por medio, y lo que se va trabajando con otras empresas. Así que, si a alguien le gusta cómo va la situación del Reino Unido ahora mismo, pues acostúmbrese al cambio porque viene ahora. Así que veremos cómo sigue este tema. Y con eso podemos ir cerrando esta edición del directo, habiendo comentado varias cosas, especialmente de cara a este fin de semana con TakeOver esta noche, WrestleMania mañana. Estaremos de vuelta esta misma noche luego de TakeOver comentando el evento con Fede, haciendo la previa más a fondo para WrestleMania mañana. Y mañana, por supuesto, también para hablar de WrestleMania luego de que suceda. Si estamos vivos todavía luego de 7 horas de show, estaremos comentándolo, por supuesto. Así que veremos qué nos dejan estos shows. Esperemos tener buenos eventos para comentar y tener el hype para lo que venga la próxima semana en el wrestling con Arras de Lona.
Ya, yo creo que vamos a morir. Vamos a morir todos esta semana. Este finde, todos morimos. Tenemos 1000 programas.
De algo hay que morir, shows, Carlos. Mil... La muerte es inevitable. De algo hay que morir. Tiene que ser al menos con algo que sea satisfactorio.
Ah, pues si muero de sobredosis de wrestling, moriré feliz.
Estaremos entonces con Carlos comentando más cosas más adelante. Estaremos más allá de los programas de esta noche y de mañana. De vuelta la próxima semana con más directo comentando todo lo que traiga el wrestling. Así que estén atentos a todo. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.